Tenemos a Eduardo Sotelo, profesor de Educación Física, que nos va a conversar acerca de la ley de capacitación docente en discapacidad. Está del otro año de la línea.
Exactamente, Eduardo, bienvenido a Tampoco es para Tanto. Te saludamos Germán Marcos, Toto Zureda y la licenciada Bárbara Ruffini. ¿Cómo estás?
Hola, hola a todos allá en el estudio y los que están oyendo.
Bueno, comentanos brevemente qué es lo que está aconteciendo. Están los encuentros en la comisión donde se debate los proyectos de ley y ahí están exponiendo, entre otros, vos en el marco de ser profesor de educación física y ser un especialista en autismo, en neurodesarrollo, director de Aprendiendo a Jugar, que es un programa de juego y deporte pensado para niños autistas, entre otros diagnósticos del neurodesarrollo. Bueno, contanos brevemente en qué consistió tu participación.
Sí, bueno, básicamente me convocaron por ser docente, por saber que hace años que me dedico a trabajar con esta población y también porque conozco un poco la realidad que viven los chicos y chicas, ¿no? En la escuela. Y en ese sentido, bueno, me dieron la oportunidad de disertar tanto en la Cámara de Senadores como en la Cámara de Diputados, para, en definitiva, poder seguir pensando una escuela que aloje a cualquier chico o cualquier chica sin importar sus características humanas, ¿no? Lamentablemente vemos, escuchamos, nos enteramos de muchas situaciones que viven los chicos y chicas, situaciones de discriminación sobre todo y de exclusión. Y bueno, la idea es un poco impulsar, en este caso, la capacitación docente para que los docentes, los directivos, la escuela tenga una perspectiva en discapacidad, ¿no? No una capacitación en discapacidad, sino para que los docentes y los directivos tengan una perspectiva en discapacidad, que no es lo mismo.
¿Cuál es la diferencia?
Y bueno, básicamente que una capacitación en discapacidad, uno puede ir a hablar de la discapacidad, ir a básicamente definir qué entendemos hoy de qué es la discapacidad, mientras cuando pensamos una perspectiva es poder entender la realidad del otro y en base a entender la realidad del otro y entender las barreras con las que se encuentra ese otro, poder generar facilitadores para poder participar, ¿no? Mira, te digo un ejemplo o dos ejemplos claros. Hace poquito los senadores, bueno, en realidad el Congreso Nacional sacó la ley de etiquetado frontal, ¿no? ¿Y qué pasa con una persona con discapacidad visual en base a esa ley? No, claro, puede acceder a ese derecho. Claro. ¿Por qué? Porque el etiquetado frontal, no, por ejemplo, los packaging no tienen braille. Uh-huh. Otro ejemplo, Mi Argentina. La aplicación de Mi Argentina a las personas con discapacidad para acceder a lo que es la pensión y su derecho te pide datos biométricos de tu cara. Y a la persona, por ejemplo, también con discapacidad visual, que generalmente tiene los ojos como celeste oscuro, ¿no? Esa marca particular de que tienen las personas con discapacidad visual, bueno, no les toma esos datos biométricos. Entonces, tener una perspectiva en discapacidad es entender que hay otro tipo de realidades y que para ese tipo de realidades también tenemos que dar respuesta, ¿no? Y en este caso, respuesta desde lo educativo, no solamente de saber cuál es el diagnóstico de esa persona, sino básicamente poder entender que el docente, la única herramienta que tiene para generar procesos inclusivos es la didáctica, ¿no? Es la forma en la que damos clase, pero sobre todo es la forma en la que nos paramos frente a un otro diferente que nos incomoda, que a veces nos da miedo, que a veces no sabemos cómo intervenir, porque a la medida que podamos trabajar sobre eso, bueno, vamos a poder en definitiva ser más hospitalario, ¿no? Poder estar abiertos al otro, a la diferencia, y entender que esa diferencia me termina enriqueciendo, que es lo más importante de todo.
Es Eduardo Sotelo, especialista, profesor de educación física y especialista en este tema que estamos abordando hoy, que se está discutiendo en el Congreso de la Nación. Te consulta la licenciada Bárbara Ruffini.
Hola Edu, ¿cómo andás? Bien. Yo quería preguntarte si dentro de todo lo que se está pensando con esta ley, ¿hay algún modelo que tomaron de algún otro país como para pensar ideas nuevas e impulsar esta ley que acá va a ser nueva? pero que quizás hay algún otro país que ya tiene una ley como para tomarla como modelo, ¿no?
Sí, mira, en principio yo no construí la ley, sino básicamente la estoy impulsando y estoy acompañando como profesional que está en relación con chicos y chicas con discapacidad, y también teniendo como esta otra cara, estando en relación con la escuela, con los docentes, con colegas, amigos y demás. En ese sentido, por un lado, la ley es una ley base que lo que tiene que pasar es que una vez que se apruebe, bueno, empezar a reglamentarla y empezar a profundizar sobre los puntos que se pautaron o se tienen en cuenta, ¿no? Claro. Una de las modificaciones que se hicieron para que pueda avanzar el proyecto, por ejemplo, es la formación, o sea, sacar lo que es la formación docente a nivel superior, cosa que en realidad es importantísimo. O sea, si no cambiamos la perspectiva de cómo se forman a nuestros futuros docentes, bueno, va a ser un poco difícil generar ese cambio social que uno quiere. Por eso yo tomé la decisión hace unos años ya de trabajar en lo que es la formación docente y de los futuros profes de educación física, porque creo que ahí está el cambio.
Perdóname, Edu, dijiste ahí que para que la ley salga, para que los distintos...
Para que avance.
Claro, sí, o sea, para que la voten, en definitiva.
Exactamente,
sí. ¿Alguien pidió que se saque la capacitación del nivel superior? ¿Entendí bien?
Sí.
¿Y por qué motivo, digamos? ¿Cuál sería el argumento para dar el voto positivo a cambio de que no se capacite al nivel superior?
Esa es la pregunta que me hago yo, ¿no?
Ah.
Creo que tiene que ver con una cuestión de perspectiva. O sea, tenés que cambiar la formación docente. O sea, hoy yo, por ejemplo, tengo una materia que es la materia que se dedica a trabajar sobre la discapacidad en cuarto año. O sea, los pibes pasan primero, segundo, tercero, y cuando te llegan a cuarto y empezás a hablar de discapacidad, empezás a hablar de didáctica, te empiezan a abrir los ojos como diciendo, claro, yo en tercero estuve dando práctica. El docente me decía, no, a él que está en proceso de inclusión, déjalo, vos ocupate del resto. Y yo no sabía qué hacer. Cuando les pregunté, bueno, vayan y pregunten a ver si los chicos tienen proyecto pedagógico para la inclusión. Claro, los profes que ven que los chicos de estudiantes le preguntan, les abren los ojos como no sabiendo qué contestarles, ¿no? Entonces, si uno... Porque hay que tener en cuenta esto. Cuando hablamos de perspectiva en discapacidad, cuando hablamos de una perspectiva inclusiva, hablamos de un montón de minorías que fueron excluidas sistemáticamente e históricamente de la escuela, en este caso, o de la sociedad. Hablamos de tener una perspectiva y de respeto a los pueblos originarios, a las personas que tienen otra elección sexual o que están transitando un cambio de género. Estamos hablando de la gordofobia, que es el segundo caso por suicidio infanto-juvenil en Argentina, y el tercero por discriminación en Argentina, y poco se habla. Y hablamos de la realidad que viven los chicos y chicas que tienen discapacidad. Entonces tenés que cambiar toda una perspectiva y una mirada de decir, bueno, o sea, ¿cuál es la respuesta educativa de la educación física, en este caso, o de la escuela, frente a la diversidad? O sea, creemos que cuando damos un examen decimos, no, acá todos tienen que hacer el examen en igualdad de condiciones, ¿no? Pero bueno, si lo tienen que hacer todos en igualdad de condiciones, o sea, yo le saco al que tiene un anteojo el anteojo. Y ese que necesita ese anteojo porque es un apoyo, va a estar en desigualdad, va a ser injusto para esa persona. Pero no, el docente dice que tienen que estar todos en igualdad de condiciones. Entonces... y ahí es a donde uno tiene que empezar a trabajar y a cambiar la perspectiva. Porque todos necesitamos apoyos y todos tenemos apoyos. Solamente que a veces no somos conscientes de los apoyos que tenemos. Y en ese sentido es sumamente importante poder cambiar la forma en que vemos a los estudiantes, las formas en las que vemos o damos apoyo. Y eso se logra con la formación. Así que bueno, espero que en algún momento se recapacite y podamos también formar a los futuros docentes. Pero bueno, es
un... Y a los diputados, ¿no? Y a los senadores.
El Estado también.
Que piden estas cosas, digo.
Mira, te cuento un ejemplo, claro, pobre. Si me escucha alguien, no voy a convocar más nadie, pero... Hace un tiempo me convocaron para de la legislatura porteña para generar una jornada sobre del derecho al juego de las infancias con autismo, ¿no? Me llenaron de médicos. O sea, la jornada me rodearon por médicos. Y si yo voy a justamente favorecer una jornada que tenga que hablar sobre el derecho al juego, y una de las mayores barreras es la cantidad de terapia que hacen los pibes, o sea, es como contradictoria esa situación. O sea, termina volviendo a tener la palabra y la verdad el modelo médico hegemónico, y en este caso, en la educación, somos los docentes que tenemos que dar respuesta. Y la mayor respuesta que podemos dar es saber que cada chico, cada chica aprende de manera diferente y tener herramientas para poder favorecer los procesos de aprendizaje de esos chicos desde nuestra didáctica.
Y te consulto, Eduardo, vos dentro de esto que se está proyectando, digamos, ¿pensás que es idílico pensar en un modelo inclusivo de la educación, o cuántos años puede llevar cambiar justamente todo esto que estamos charlando?
¿Cuántos años cambió? ¿Cuántos años pasó para poder cambiar la perspectiva de género en las escuelas?
Y está en desarrollo eso, además.
No, pero digo, hubo todo un proceso que aceleró porque hubo básicamente decisión política para que esto suceda.
La ley, básicamente.
Sí, la ley, y generar procesos de formación que acompañen a la ley. Digo, ley de discapacidad tenemos hace años. Uh-huh. O sea, 2008 Argentina adhirió a la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. De 2006 está la ley de educación, que habla de una educación inclusiva. O sea, que leyes tenemos un montón. O sea, esta ley es básicamente para visibilizar un problema, pero tendríamos que solamente favorecer la posibilidad de que esas leyes que ya están escritas se cumplan.
Claro.
Digo, yo generalmente en nuestros espacios hay sedes que las colonias son inclusivas. ¿Y vos te crees que algún chico hace un problema o alguna familia hace algún problema con eso? No. O sea, es cuestión de poder trabajar sobre los valores que se manejan en esa institución, sobre las políticas que vayan a favor de los procesos inclusivos. Inclusivo, vuelvo a hablar en una manera general, ¿no? Y en las prácticas. Y para cambiar y mejorar las prácticas necesitamos también que se supervisen mejor, o sea, poder saber hacia dónde vamos, entendiendo que la realidad de la educación es muy compleja hoy, ¿no? Lo que yo planteo es, ¿por qué? Si la realidad es compleja y hay, por ejemplo, sobrepoblación de chicos en las aulas, cuando te dicen, o en los patios, te dicen que hay 30, 35, el único que es excluido de ahí es el chico con discapacidad. No puedo incluir porque el chico con discapacidad, o sea, porque tengo un grupo grande. Pero ese grupo grande perjudica no solamente al chico con discapacidad, sino a todos los chicos. Entonces, de última, tenemos que luchar todos por mejorar el sistema educativo, la calidad educativa, y no que los chicos sigan siendo excluidos por ese tipo de situaciones. Y un poco por lo que peleo yo es eso, porque muchos chicos y chicas podrían tranquilamente, con poco apoyo, estar en una escuela ordinaria o común, como quieran llamarles, y hoy no están. Hoy se los expulsa, lamentablemente, a una escuela especial. Y a veces no hay respuesta en la educación especial y van a un centro educativo terapéutico, y tampoco hay respuesta en los centros educativos terapéuticos y terminan desescolarizados en las casas.
Es Eduardo Sotelo, profesor de Educación Física, enseña, asesora y comunica sobre autismo y neurodesarrollo, y está participando de las comisiones que en el Congreso de la Nación buscan sacar una ley de capacitación en la educación superior docente, para que los docentes, bueno, tengan estas herramientas para la discapacidad en las escuelas. Me preguntaba desde la total ignorancia si la vigencia de la ley implica, como dijiste, la palabra clave de la educación privada, que es valores, y aquí en San Martín de los Andes, pero en varias localidades, nos consta que muchas veces los valores son exclusivos, más bien, y no inclusivos, si esta capacitación también atañe a los profesionales de la educación que se van a desarrollar en el sector privado.
Sí, o sea, la ley apunta a la capacitación docente del sistema educativo. Y si bien hay instituciones privadas, siempre son de gestión pública. O sea, la educación está regida y organizada a través del sistema público. Mm. Entonces, sí, el objetivo es poder llegar a todos los docentes. Pero por otro lado quiero aclarar algo, ¿no? Porque a veces cuando me pongo efusivo porque por las situaciones que me cuentan las familias o las que conozco yo o las que vivo mismo en la escuela de mis propios hijos que no tienen discapacidad pero tienen compañeros en situación de discapacidad, yo creo que la respuesta está entre todos, ¿no? Se va a poder dar y se va a poder resolver entre todos. Porque el conocimiento no está solamente en mi conocimiento de autismo o de poder generar o pensar procesos inclusivos, sino también están esos directivos, está en el docente que está ahí en el día a día y conoce la escuela o conoce a su grupo, también están las familias que conocen excelentemente bien a sus hijos y tranquilamente pueden brindar un montón de información sin la necesidad de un profesional, porque muchas veces esos chicos y chicas en los distintos lugares del país no tienen un profesional trabajando. También está en esos profesionales que puedan aportar el conocimiento de los apoyos que necesitan esos chicos. Parece que está en la posibilidad de aprender y de poder construir una red colaborativa para poder generar mejores soluciones, porque no nos tenemos que olvidar que vivimos en Latinoamérica, ¿no? Y como comentaban ahí en el piso, tenemos muchos modelos para poder copiar, pero nosotros tenemos que construir el nuestro, porque las realidades son muy diversas, las situaciones son muy diversas, los procesos inclusivos se construyen cada uno en su propio lugar y en su propia escuela. Y eso es muy importante tenerlo en cuenta, no hay recetas mágicas para eso.
Seguro. Edu, como para ir cerrando, vos como profesor y como persona que trabaja con chicos con discapacidad, ¿qué considerás hoy que es lo más urgente para cambiar en la escuela, en nivel inicial, en nivel primario? Cuando vas a una escuela como profesional, ¿qué sentís que es lo más urgente a modificar hoy?
La actitud. O sea, trabajar sobre nuestros prejuicios. Vos cuando en un montón de lugares del país o en lugares inhóspitos, muchas veces te encontrás un profe o un docente que hace cosas excepcionales y solo porque cree que ese chico tiene que participar en su clase. Obviamente que el conocimiento lo que hace es que ese proceso sea mucho más rápido, que no haya frustración en el medio, o sea, que haya un acompañamiento de ese proceso. Pero la actitud es fundamental, porque cuando vos crees que ese chico tiene que estar en otro lugar, o que se merece estar en otro lugar, y ese se merece entre comillas, bueno, eso va a terminar sucediendo. Y siempre es el vaso medio lleno o medio vacío. O uno puede ver ante un desafío o un problema una oportunidad o puede ver un problema, ¿no? Y creo que mucho del porcentaje de todavía no poder generar estos procesos que queremos en algunos lugares, porque en otros, digamos, hay muchas escuelas que están trabajando muy bien, ojo. Tiene que ver con lo actitudinal. La mayor barrera tiene que ver con el desconocimiento y la desinformación. Y por eso la educación es la que tiene la respuesta.
Edu, muchas gracias por participar del segmento de Desafíos en el Neurodesarrollo aquí en Tampoco es para Tanto.
No, a ustedes por dejarme compartir un ratito con todos y con los oyentes ahí.